llegamos al boletín de noticias de Radio Martí. La vida del activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara peligra. El omnipoeta y activista Mauri Pacheco advirtió en la tarde del viernes 30 a través de sus redes sociales: SOS, Luis Manuel ya no puede sostenerse en pie. Tiene la piel y la boca cuarteadas, ya no orina y no habla, la garganta inflamada. Esta información fue transmitida por Enix Berrio Sardá, su tío, quien lo visitó. También Monseñor Ramón Suárez Porcari, canciller católico de la Arquidiócesis de La Habana, pudo entrar a ver a Luis Manuel. El prelado dijo que Luis estaba sereno y que le dijo que pase lo que pase, debemos seguir. En otra noticia, un grupo de personas, entre ellos el periodista independiente Esteban Rodríguez y la activista Thaís Mayén Franco, se manifestaron este viernes en la calle Obispo, esquina Aguacate, en La Habana Vieja, exigiendo ver al artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en huelga de hambre y sed desde el 25 de abril en su vivienda del barrio San Isidro, sitiada por las fuerzas represivas. Decenas de personas que presenciaban la protesta pacífica se unieron al grito de patria y vida ante la represión desatada contra los activistas, que fueron arrestados y montados en patrullas por agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil.
¡Son abusadores! ¡Son abusadores! ¡La papá me la mata!
Varios grupos de activistas, entre ellos la Cola de la Libertad, participaron en la manifestación. Cuatro organizaciones radicadas en Miami, Estados Unidos, solicitaron a la Unión Europea que suspenda la implementación del acuerdo político de diálogo y cooperación con Cuba hasta que el gobierno de la isla dé pasos irreversibles hacia el reconocimiento de los derechos humanos y la transición democrática. La colega Yolanda Huerga amplió la información.
En un comunicado divulgado este jueves, Archivo Cuba, Cuba Decide, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Fundación para la Democracia Panamericana pidieron que la alta representante para las relaciones exteriores y los Estados miembros de la Unión Europea se enfoquen en la situación a la que el régimen ha arrastrado al artista Luis Manuel Otero Alcántara y activen el protocolo relativo a la violación de un elemento esencial de la acuerdo con La Habana hasta que puedan evaluar verdaderos avances en cuanto a las libertades fundamentales.
Esto es uno de esos momentos históricos en que un hombre, un cubano, está dispuesto a morir con dignidad, por la dignidad de todos los demás, por la dignidad violada todos los días en la vida de todos los demás, por las libertades que les reprimen a todos los demás cubanos. Esta es una persona que ha tomado una decisión de que él no está dispuesto a continuar siendo una persona cercada, encerrada en su propia casa como si fuera una celda.
Dijo Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
Donde quiera que haya un cubano que pueda plantarse frente al Parlamento Europeo, frente a una de las embajadas, frente a las oficinas del señor Borrell, que vayan allí y protesten y digan que la responsabilidad de lo que le pasa a Luis Manuel la van a cargar el gobierno cubano y todos los que no hicieron nada por detener al gobierno cubano.
La declaración sugiere a todos los gobiernos democráticos que adviertan a las autoridades cubanas que son responsables por el destino de Otero Alcántara y que los abusos contra las protestas pacíficas socavarán todavía más cualquier perspectiva de mantener o mejorar las relaciones bilaterales y o multilaterales. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Hasta aquí este boletín de noticias. Ingeniero de sonido Juan Pendaz y les habló Alberto Müller.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos. Yo soy Carlos Santana y aquí estoy como todos los fines de semana junto al luchador anticatrista Santiago Álvarez, director de la Fundación Rescate Jurídico, para llevarles a ustedes este programa donde se escuchan las voces de los que reclaman que se respeten los derechos humanos en Cuba. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Ya vamos a empezar con nuestra primera entrevista del día de hoy. Y es una dama muy conocida por estas emisoras y por toda Cuba, una gran patriota, una gran amiga nuestra. Me refiero a Marta Beatriz Roque Cabello. Bienvenida a nuestro programa, Marta.
Bueno, Santiago, un gusto estar en el programa con ustedes. Un saludo para ti, para el equipo de producción y sobre todo para los oyentes.
Bueno, vamos a decir que no lo dije anteriormente, que hoy estamos presentes por la Fundación Rescate Jurídico en este programa La Voz de la Oposición, Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y dirigido como siempre por Carlos Santana. Bueno, Marta, ha sido un éxito, parece, el congreso ese que ellos tienen. No han hecho nada.
Yo no diría que un éxito, Santiago.
Un éxito, pero no han hecho nada. No, esta gente ya no sé qué es pensar de ellos.
Sí, lo primero que hay que comentar del congreso es que han desaparecido al segundo secretario del partido, porque regularmente el segundo secretario del partido se anunciaba con los miembros del grupo político. Bueno, decían primer secretario Raúl Castro, segundo secretario José Ramón Machado Ventura. No hubo anuncio del segundo secretario, solo hubo la mención de Díaz Canel en el discurso de presentación de que Roberto Morales Ojeda, quien fue ministro de Salud y ahora en este momento, antes de nombrarlo en el grupo político del secretariado, era primer ministro, pues Roberto Morales Ojeda iba a ocupar las tareas de José Ramón Machado Ventura. Pero ocupar las tareas no quiere decir ocupar el cargo. Y en ningún lugar aparece el cargo del segundo secretario del partido. Eso está eliminado, pendiente, hecho humo, pero en la realidad de hoy se puede decir que el segundo hombre del país, o en el segundo hombre del país, se convirtió Morales Ojeda al asumir las tareas de Machado Ventura.
Marta, hemos visto que ya llevan 3 meses de iniciada la tarea esta de ordenamiento en Cuba, pero la inflación se ha disparado en un más de 200%. ¿Cómo tú ves esto?
Bueno, si esto lo enfocamos desde el punto de vista del Congreso del Partido, te das cuenta que Marino Murillo quedó en el camino. Ya no es miembro del grupo político, ni siquiera miembro del Comité Central, que es Marino Murillo. Y entonces también sacaron del Comité Central a Andoyo, que era el segundo jefe de Murillo, era el segundo de Murillo. Andoyo es el papá de Débora Andoyo, una inversionista muy famosa en Cuba. Él fue general de división y entonces en estos momentos estaba trabajando como el segundo de Marino Murillo en este famoso grupo de implementación de los acuerdos del séptimo congreso del partido, que ha sido un desastre. Yo te puedo decir que la tarea ordenamiento, el único éxito que ha tenido para el pueblo de Cuba, es el hecho de que la sociedad en Cuba ha protestado. Y ha protestado de una forma que la dictadura ha tenido que responder a esas protestas. Claro, ha respondido de la manera que la dictadura sabe responder, con sus mentiras, con sus historias, con su doble rasero, pero ha tenido que responder. Todo comenzó con los altos precios de la electricidad, del gas, las varitas de gas, etcétera. Así se comenzó la cosa. Pero es que ahora se protesta por todo. Donde quiera que haya un grupo de gente, la gente protesta, dice cosas, etcétera. Ahora, recientemente, perdona que me alargue en la respuesta, recientemente en la provincia de Las Tunas le quitaron unas maticas a un hombre que estaba vendiendo en la calle y la policía le puso una multa. Entonces, dos personas que parece que eran conocidos porque sabían del hombre, le decían a la policía que ese hombre tenía a la mamá enferma con cáncer y que él vendía medicina y en la enfermedad de su mamá. Y la policía hizo caso omiso, pero lo que se reunió allí de gente fue tremendo. Y lo que le decían a la policía fue tremendo. Y en ningún momento allí se habló de disidencia, se habló de nada. Ellos eran simples personas de la calle que vieron poner la puerta a la injusticia y todo el mundo se reunió. Pero al final ya terminaron diciéndole a la policía, es por eso que en vez de patria o muerte hay que decir patria y vida. Ese fue el final del video.
Marta, Orlando, esto lo estamos viendo paulatinamente en cada rincón de la isla. Todas estas manifestaciones espontáneas, es decir, que ellos no pueden culpar que esta gente son ni siquiera opositores. Ya son las madres que están respondiendo, ya no aguantan más. Y esto es algo que los pone ellos, pero muy a la defensiva, porque esto sí se está tornando muy peligroso. Y eso que tú dices, nosotros lo pudimos escuchar en la mañana. Sobre todo cuando decían, está bueno ya de represión, esta señora que se le sentía, se le oía la voz por encima de todos los demás. Y eso es importante, porque eso ellos no van a poder contra eso. Ya cuando una madre reclama la alimentación, cuando reclaman, no lo dejan ni siquiera comprar hierba para hacer cocimiento. Y ya eso está, ya le está dando ya en el corazón, de verdad, al pueblo de a pie.
Sí, precisamente te decía, Trondi, que ese es el resultado de la tarea de ordenamiento. Porque la tarea de ordenamiento lo que ha hecho es desordenar este país. Y ellos lo saben perfectamente. Y como lo saben, que ha desordenado el país, y como saben que la gente está muy, muy disgustada, pues, por ejemplo, ahora para el Congreso, La Habana estaba militarizada totalmente. Donde quiera que tú ibas, había un grupo de militares con boinas negras, y empezaron a salir a la calle los jeeps sin techo, con armas largas. O sea que nos parecía que estábamos en la época de Batista, donde salían a la calle estos jeeps con los oficiales sentados en la parte de atrás, con armas largas. Igualito, la misma historia que cuando Batista, que ellos criticaron y han criticado tanto. Y sencillamente hay que decir que tienen miedo, tienen mucho, mucho miedo.
Mira, la mayor prueba que ellos le están dando al pueblo de que ellos lo único que les interesa es mantenerse en el poder, es que en Cuba la producción de todo ha bajado. El pueblo cubano tiene menos de todo en cada uno de los renglones básicos de la vida. Pero la represión no escatima ningún esfuerzo, no escatima ningún gasto para mantener a esa claque de delincuentes en el poder.
Seguro, pero además ellos lo dicen. Ellos dicen que no van a permitir nada. Pero el pueblo, por ejemplo, hay mucha gente que no tiene donde vivir, no tiene una casa, que está albergado hace 20 años, etcétera, y están viendo un monumento que le hicieron ahí a Fidel Castro para tenerlo como un museo, todo el dinero que han invertido en eso, todo el dinero que se han gastado, el dinero que han invertido en una bandera que han puesto, porque en la época de Fidel Castro él puso unos palos frente a la embajada para tapar los letreros que pasaba el antiguo embajador Keyson, pasaba unos letreros con noticias en el techo de la embajada, y ellos pusieron unas banderas altísimas para que el pueblo no pudiera ver esos letreros. Cuando Keyson se fue de Cuba, que se acabaron los letreros, pues quedó el llamado monte de las banderas, donde ahí hacían actos, etcétera. Ahora quitaron esas banderas, que según cuentan todo el mundo, esos palos los trajeron de México y cortaron un ojo de la cara. Quitaron eso y han puesto una bandera hecha de concreto, que parece una guillotina. Y entonces ya la gente le ha puesto el parque de la guillotina. Y todo el mundo dice, bueno, ¿cómo es posible gastar dinero en hacer esa bandera de concreto? Y que hayan miles de personas albergadas sin tener dónde vivir. Y otros miles que viven con la posibilidad de que le caiga el techo encima, que hay un accidente, de que se le derrumbe la casa, etcétera. La gente habla eso que antes no lo hablaba.
Hablando del Congreso del Partido, ellos hablaron ahí de cómo fortalecer el activismo revolucionario. Pero ¿cómo van a hacer eso, Marta Beatriz, si todos los días vemos en las redes sociales que se fortalece el activismo disidente y no revolucionario?
Sí, exacto. Ahora se puede ver en las redes sociales cantidad de personas que no están vinculadas a la disidencia y que hacen actividades públicas debido a que están sufriendo indiscutiblemente lo que se sufre en este país. Entonces ves una mujer en la calle que no es disidente, haciendo un performance con un colchón tirado en el piso y los dos niños arriba del colchón y los autos pasándole por al lado con tremendo peligro, y ella allí, y la policía no la puede levantar, la seguridad no la puede levantar, el pueblo no le permite que la toquen porque el pueblo les va para encima. Eso ya estamos cansados de ver lo que ha sucedido. Entonces, esta gente que no es disidente, o sea, que no están vinculados, para decirlo bien, disidentes si son, no están vinculados a ningún grupo de la oposición. Hacen eso por cuenta propia. Y cada vez aumenta y aumenta y aumenta. Tenemos el caso de Robles, que indiscutiblemente hay que apoyarlo internacionalmente, porque salió con un cartel, y por salir con ese cartel está acusado de múltiples cosas. Y eso va a tener sus consecuencias. Igual que la señora de Pinar del Río, que habló en internet por Facebook, y la poder de seguridad le dijo, bueno, usted está haciéndole un atentado al presidente de la República. Imagínense, esas son palabras mayores, atentado contra el presidente de la República. Esas son palabras que conllevan incluso el fusilamiento. Claro, en Cuba no se ha fusilado hasta ahora ninguna mujer, pero no quiere decir que no se pueda fusilar.
Hay un economista ahí en Cuba que se llama Ángel Rodríguez Pita, que seguramente tú lo conoces, y él está diciendo de que se ha disparado el dólar, que está a 50 pesos cubanos por cada dólar. Pero fíjate lo que él está diciendo. Dice que, y lo publicó en la página digital Observatorio de Derechos Económicos, que es necesario que se autorice a los bancos nacionales la venta de divisas a la ciudadanía, lo cual supondría la caída del precio actual a un valor cercano a los 40 pesos. ¿Tú compartes esa idea de él?
Sí, yo creo que sí. El problema es que, mira, en Cuba no entra el dólar, porque sabes que la cantidad de vuelos que vienen a Cuba, por ejemplo, American Airlines vuela una vez a la semana. Y entonces, el ciudadano cubano que vive en los Estados Unidos y que viene a ver a su familia ha dejado de venir, que era una de las fuentes de divisa que había. Él ha dejado de venir porque sencillamente, ¿quién coge un vuelo? ¿O quién es el dichoso que se saca la posibilidad de un vuelo una vez a la semana? Bueno, eso es extremadamente difícil. Pero cuando llega aquí, esa misma persona tiene que estar en un lugar durante X días, después que le hagan la prueba, que le vuelvan a hacer la prueba otra vez, pero tiene que pagarlo. Y eso le cuesta unos cuantos pesos, que además es tiempo que tiene que descontar de estar con su familia. Todo eso complica tanto la situación que prácticamente los dólares, que los gusanos de Miami, como así le decía el gobierno, que se han convertido en la fuente de financiamiento de la dictadura, esos dólares que traían no los pueden traer. Y por consiguiente no hay dólares circulando. Los que están circulando en manos de personas que los venden a 50 pesos, es muy difícil encontrarse a alguien que te venda un dólar. Eso es extremadamente difícil. Además, las ayudas que manda el exilio en general las tiene que mandar en moneda nacional, porque las compañías que mandan esa ayuda en estos momentos aquí adentro no tienen dólares. Es indiscutible que la dictadura necesita de la divisa fuerte para hacer sus operaciones, porque además le debe a las 5.000 vírgenes, a todo el mundo le debe. Y entonces trata de comprarle a personas con las que no tiene deuda. Y empiezan a circular productos que tú nunca habías visto. Por ejemplo, una cerveza española que se llama Estrella de Galicia, una cosa así, que nunca se había visto su cerveza. ¿Y por qué circula esa cerveza y no la que circulaban antes? Ah, mira, muy sencillo, porque a todos los de las demás cervezas se les debe dinero. Y este incauto ahora viene y empiezan a deber, y a la primera vez le pagan efectivo, y después empiezan a deber y a deber y a deber, y vuelve a caer dentro del grupo de las personas o de las compañías a las que se le debe dinero. Y ese es el revuelo que tiene la dictadura, porque ciertamente dinero no tiene ni para circular ni para vender en los bancos.
Yo no sé qué es lo que está pasando allá con el problema de los dólares y de todo lo demás, pero hay están haciendo cosas un poco raras, que yo lo he visto últimamente cada vez más numerosos, los anuncios aquí en Miami de gente del exilio que puedes ordenar para tu familia comidas calientes de un menú y se le entrega en la casa como si fuera Uber Fitz aquí en Miami.
Claro, porque todas esas compañías son propiedad del Estado cubano, que es muchísimas cosas, entre ellas los impuestos, el pago de todas las cosas en moneda libremente convertible, porque quiere el Estado oprimir tanto a los productores que le quiere cobrar todo en moneda libremente convertible. Y por consiguiente, te puedo decir que es muy difícil que nadie que tenga, que sea una persona privada y que no dependa del Estado, puede hacer este tipo de negocio. Todo este tipo de negocio es un negocio estatal con fachada de privado.
Hemos visto también, Marta, en el Congreso, que eligieron a miembro del buró político
a López Callejas,
el ex yerno de Raúl Castro, padre del cangrejo, el jefe de los guardaespaldas de Raúl Castro. ¿Esto por qué? Porque las Fuerzas Armadas ahí en Cuba siguen ocupando el papel más importante y los civiles tienen que someterse a los militares de ahora en adelante más que nunca.
Mira, aquí hay dos líneas de mando. La primera línea de mando es la económica, al frente de la cual está López Callejo y su hermano, porque él tiene un hermano que también forma parte de ese clan. Y está el grupo militar, al frente del cual está el hijo de Raúl Castro. Un grupo militar que tiene la posibilidad de tomar el poder total y hacerse cargo de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior en caso de que haya un problema de conflicto o algo de eso, que se declare como tal, y entonces le darían ese mando al hijo de Raúl Castro, que todo el mundo conoce como el tuerto. Desafortunadamente le falta un ojo, bueno, pero la gente le dice así, o sea, no le dice ni siquiera su nombre. Yo creo que esas dos fuerzas tienen compartido el poder en el país, la economía y la militarización. En estos momentos hay alguna pugna en esas fuerzas, porque cuando tú analizas quiénes quedaron como miembros del Comité Central, no solo era el grupo político, que habían ya defenestrado al ministro de las Fuerzas Armadas, o sea, no solo miembros del grupo político, sino también miembros del Comité Central. Hay muchos militares que han salido. Y te ponía de ejemplo, este mismo Andoyo era general de división. Y toda esa gente ha salido del Comité Central para darle paso a gente que tú dices, bueno, pero ¿y qué pinta esta persona del Comité Central? Precisamente eso es lo importante. Lo importante es que no pinte nada. Porque siempre en el Comité Central han habido, por ejemplo, directores de universidades, etcétera. No, pero ahora hay gente que tú dices, bueno, una mujer que es investigadora de licita en Ranchuelo. Ranchuelo, que es un municipio de Villa Clara, pequeñito, el ICIC, es el Instituto Cubano de Investigaciones del Azúcar, de los derivados del azúcar. Y si esta mujer, ¿qué hace en el Comité Central? Bueno, así cuando empiezas a hurgar, te das cuenta que hay un montón de personas que no tienen responsabilidad dentro del país, que ni pinchan ni cortan, y están allí formando parte del Comité Central. Es algo que hay que de verdad cuestionarse, y es un problema de en las alturas esta pugna entre mandos.
Pero mira, verdaderamente, yo no veo que haya una pugna tan grande, porque allí siempre la autoridad civil es nada más que una fachada. Son burócratas que ellos nombran para que hagan lo que los militares digan.
Bueno, el problema está en eso, que en estos momentos López Calleja no quiere que los militares lo dirigen. Él quiere dirigir a los militares, porque para los militares tener dinero, aunque los militares tienen sus propios negocios dentro del país o fuera del país, pero para los militares tener dinero, la mayoría de las veces tienen que contar con el dinero de López Calleja, que es el que maneja todos los ingresos que tiene el país. Y por consiguiente, esto no es fácil.
Ya vamos a hacer la pregunta más importante de todas. ¿Hasta dónde está dispuesto el régimen cubano a una reforma económica y de apertura para resolver todo esto?
No creo que tenga ninguna disposición, porque te das cuenta que hay una contradicción grandísima entre la forma de decir que ellos son continuidad, la forma de hablar de Díaz-Canel, que quiere imitar a Fidel Castro, y el hecho de que por otro lado digan que bueno, que van a hacer cambios, etcétera. La continuidad no tiene nada que ver con los cambios. Si tú eres continuidad de una cosa, tú no puedes cambiar lo que tú eres continuidad. Es una contradicción evidente. Y creo que esto hace que no haya resultados posibles hablando este idioma tan de los años 60 y pico, 70, lo mismo. La gente también está muy aburrida de tener que oír lo mismo. Promesas que no se cumplen.
Marta, el tiempo se nos está acabando, pero quisiéramos que tú nos dieras una idea. ¿Qué se puede sacar de este Congreso?
Mira, el problema es, Santiago, que Raúl Castro ya tenía que dejar el partido. Fíjate que este Congreso se hizo con la persona física, en contradicción a todo lo que ellos tienen establecido, porque incluso están prohibidas las reuniones familiares, las fiestas, etcétera. A ellos no les ha interesado eso. Ni les ha interesado eso, ni les va a interesar tampoco hacerlo el primero de mayo, porque el primero de mayo piensan localmente hacer reuniones de trabajadores como una forma de demostrar más de que las masas lo apoyan. Y yo no sé a quién le van a demostrar eso, porque aquí todo el mundo sabe que el que estaba en ese congreso y es gente de fila, gente de base, y el que estaba, el que pueda ir a una reunión de masa y es gente de base, tiene que pensar dos veces en el día qué va a poner de comer en su casa, porque comida no hay. Sin embargo, cada vez que tú ves a los dirigentes, todos, hombres y mujeres, todos tienen una barriga, que eso es lo más grande del mundo. El que es la primera secretaria del partido en Camagüey, esta mujer que salió ahora por la provincia de Artemisa, todos están gordos, y ninguno trabaja, porque se pasa la vida reunido, reunión con los científicos, reunión con esto, reunión con lo otro, y todavía lo hemos visto que tiene que reunirse la Asamblea Nacional para quitar a Díaz-Canel de presidente. ¿Y que a quién van a poner? Eso no se sabe. Pero sí tenemos claro que el segundo jefe del país es, como te decía, Roberto Morales Bóveda. Ahora, ¿quién van a poner de presidente? No se sabe. Han hecho una serie de cambios, una serie de movimientos, ya han quitado al ministro de la Agricultura, al ministro de las Fuerzas Armadas, ahora quitaron al ministro de Comunicaciones, que lo ascendieron a primer ministro en el cargo que tenía Ojeda. Y bueno, están haciendo movimientos, pero me imagino que se tiene que reunir la Asamblea para el movimiento de Díaz-Canel, que se quedará igual que Raúl Castro, detrás del telón dirigiendo el país.
Exactamente. Bueno, pues no tenemos nada feliz que se pueda hablar para el pueblo cubano de este partido, de este congreso, de la dictadura en general. No se puede esperar nada, hay que salir de ella.
Eso es así, y quiero decirte que algo que ha molestado muchísimo al pueblo, a gente muchísima, porque toca a los hijos, y lo que toca a los hijos le molesta a los padres, es el hecho de que se haya dicho por parte de Raúl Castro que va a ser obligatorio que las hembras y los varones, antes de entrar a la universidad, tengan que pasar el servicio militar obligatorio. Mujeres y hombres, ambos. Esto ha sido algo que ha caído como un jarro de agua fría encima de muchísimas familias que esperaban que cuando se reiniciara la universidad, sus hijos comenzaran las carreras. De verdad, ha sido desastroso este congreso.
Bueno, Marta, ha sido un placer tenerte con nosotros y esperamos que que para el próximo congreso sepamos algo bueno, porque de esto no vamos a ver nada.
Bueno, yo lo que espero es que no haya próximo congreso.
Esa es la mejor noticia que se puede dar. Bueno, continuamos con nuestro programa. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un afecto.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Para los que sintonizaron Radio Martí en este momento, están escuchando La Voz de la Oposición, un programa de la Fundación Rescate Jurídico, donde se escuchan las voces de los que piden que se respeten los derechos humanos en Cuba.
Buenas tardes, Carlos. Aquí estamos nuevamente con la Fundación Rescate Jurídico. Orlando González Landi, el que les habla, Santiago Álvarez, y tenemos a un entrevistado muy especial que nos va a informar lo que está pasando en la provincia de Oriente, sobre todo con su hermano. Me refiero a Luis Enrique Ferrer. Bienvenido a nuestro programa, Luis Enrique. Es un placer nuevamente tenerte con nosotros.
Gracias, Santiago. El placer es mío estar con ustedes ahí. Saludos para Santana, para Landi y, bueno, para todo el equipo de producción de ustedes ahí en la emisora. La situación está en toda Cuba mucho peor que nunca en todos los aspectos. La dictadura está arreciando su represión y hasta los métodos represivos, incluso esta nueva estrategia que están empleando ellos de una especie de sitio militar, un cerco policial constante contra la sede de un PACO, lo habían retirado después de la huelga de hambre, ahora volvió. Y cuando vuelve, se llevan arrestado José Daniel por protestar por lo que está pasando y otras personas de las que están tratando de ingresar a la sede o salir, que también están siendo detenidos o al menos no le dejan acceder a la sede, no lo dejan entrar. José Daniel sale, protesta y se lo llevan preso. Desconocemos lo que las intenciones que pueda tener la dictadura, como siempre, una dictadura impredecible, que lo que está tratando en medio de su desesperación, porque esta represión que ha arreciado tanto, se debe a una sola cosa, y se debe a que la dictadura cada día tiene más miedo, y le tiene miedo al pueblo cubano, a un pueblo que ya está cansado, agotado de lo que está sufriendo, sí, viviendo en la zona de hambruna, y el descontento va en aumento. Y entonces ellos lo que no quieren, que ese pueblo pueda tener más contacto con gente como la nuestra, como la gente de un PACO, la gente del Movimiento San Isidro, la Dama de Blanco y otros grupos dentro de la oposición cubana, que van, predican con su ejemplo. Y ellos como que están tratando, cada día arreciando este cerco y la represión que tienen, que también lo tienen contra la sede de la Dama de Blanco, contra el Movimiento San Isidro y contra otros muchos opositores en toda Cuba, buscando mantener a la población alejada de ellos y a la vez mandarle un mensaje de que no te atrevas hacer lo que hacen esta gente, que mira lo que le hacemos. Es decir, en pocas palabras, una dictadura bien acorralada. Y por eso que se llevan preso a José Daniel, porque sencillamente no le cuadra que un hombre como él, con su valentía y el ejemplo con que predica, continúa haciendo lo que está haciendo. Y cuando sale a reclamar por el que le vuelven a poner nuevamente este cerco policial y comienzan a impedir que las personas accedan allí a la sede, él termina llevándoselo preso porque no le conviene que un solo hombre con su ejemplo y su valentía esté en la calle gritando en contra de la tiranía y que eso pueda traer consigo que el pueblo que escucha o que va pasando por los alrededores termine sumándose y eso se le vaya a la mano. En pocas palabras, la dictadura muestra lo que siempre ha mostrado, ser mala y cruel, asesina y de todo lo que siempre ha sido. Pero hoy en día, más que nunca, lo que está demostrando el miedo que tienen, que no pueden tolerar ni siquiera que las personas vayan a la sede de la Unión Patriótica de Cuba en el reparto del familia de Santiago de Cuba.
Ferrer, nosotros nos gustaría, Landi, a nosotros nos gustaría que tú, en nombre nuestro, le des un abrazo bien cordial a tu hermano y le digas que estamos muy orgullosos del trabajo que están haciendo. Pero hay otra cosa también de la que estoy muy contento, que ya no son casos aislados, ya no es solamente un PACU, ya no es solamente la Dama de Blanco, ya es toda Cuba que se está levantando. Y eso es muy importante, el ejemplo digno, y decirle a ese pueblo que sí se puede protestar, que sí se puede luchar contra ellos, bajo cualquier circunstancia. Y es importante ese mensaje de valentía, de continuar y continuar, es decir, le dan un knockdown y se levanta y sigue peleando. Y eso es muy importante, ese ejemplo que están dando ustedes, de verdad, sinceramente, es un honor, de verdad, tener hombres como ustedes y en el resto de Cuba. Estamos muy contentos con esa nueva ola de rebeldía.
Gracias, hermano, gracias. Serán transmitidos, usted puede estar seguro que es muy probable que el programa también lo puede escuchar ahora, si pueda saber de que en el programa se estuvo haciendo todo esto en solidaridad con ellos y la opinión que usted tiene, el criterio sobre ellos allá. ¿Qué pasa con esto, hermano? Precisamente la población hoy en día va despertando gracias a un montón de factores, pero uno de los principales es el ejemplo de esa lucha inclaudicable que ha tenido el cubano desde el principio, desde que empezó esta tiranía. Primero la lucha armada, el estambray, luego la lucha específica no violencia, la defensa de los derechos humanos, el periodismo independiente. Es decir, todo esto ha sido una continuidad que es la que le ha mantenido ese espíritu vivo de lucha y dándole el ejemplo al pueblo cubano para que sepa en su momento lo que debe hacer. Y ese momento está llegando. Ese momento de un pueblo ya cansado en gran mayoría y que no quiere seguir viviendo lo que está viviendo, ese momento ya está ahí. Y lo que falta prácticamente es que se pierda un poco más el miedo que todavía queda, porque con el terror que implanta esta tiranía, que son capaces para asesinar a los seres humanos, las personas, claro, que tienen que sentir miedo y tienen que entenderlo. No podemos criticar a la gente del pueblo que quiera cambio, pero que no se atreva a dar el paso de frente. Pero eso está a punto de cambiar, porque ya llega un punto donde está el agotamiento, el cansancio, el abuso que tienen, la hambruna, la miseria, la situación en que tienen sumida el pueblo en estos momentos, hoy más que nunca, que ya el pueblo va a decir, ¿para qué voy a seguir aguantando gallos si me están matando igual? Es mejor que me maten de una vez por todas. Y ese momento es el que le teme tanto la tiranía, y por el cual tratan de mantener bajo estos cercos y bajo presión y encerrándolo y reprimiéndolo y golpeándolo y asaltándole las casas a los activistas que siguen dando su ejemplo en la calle y donde quiera, porque saben que está a punto de haber una explosión social enorme en Cuba y ellos están tratando de retrasar ese momento. Y lo hacen con toda esta represión que hemos estado viendo a lo largo y ancho de la isla, tanto en La Habana, Santiago de Cuba y en otras partes, con la oposición pacífica cubana, porque la dictadura está más que clara y lo sabe hasta mejor que nosotros, que si dejan de reprimir un par de meses, se van. Después no van a poder controlar a la población. Y por eso es que no dejan de reprimir, no un día, no dejan de reprimir prácticamente ni una hora ni un minuto. Están todo el tiempo relevándose los represores por turno para poder controlar a la oposición y tener al pueblo en jaque también, para que tenga miedo a lanzarse a la calle.
Bueno, pues verdaderamente todo lo que está pasando en Cuba con el aumento de la represión es el miedo que están teniendo. Ellos se sienten inseguros. Cada vez más, el pueblo de Cuba no tiene ningún tipo de recurso para subsistir que no sea trabajando y muriéndose, gastando toda su energía en buscar comida. Y en cambio, la dictadura tiene todos los recursos disponibles para la represión, porque lo único que tienen es miedo.
Así mismo, es tanto, mucho miedo. Y el mayor miedo que tienen también estos viejos, desde los primeros del comunismo, de lo que más daño han hecho en Cuba, es que precisamente pierdan el control, le echemos abajo su tiranía y luego tengan que enfrentar la justicia con todos los crímenes que tienen bajo sus espaldas. Y entonces están como que tratando de alargar todo este proceso para ellos morirse y no tener que responder por esos crímenes y dejarle, como decimos los cubanos, la papa caliente al que venga atrás. En esa situación es que está Cuba. Y ahí vemos a Raúl Castro enfermo, ya medio decrépito, que no va para más, después de haber hecho tanto daño en Cuba, que se va retirando, al menos de la luz pública, aunque en secreto sigue gobernando y manejando los hilos de Díaz-Canel y de cualquier otro títere que tenga ahí, pero se van retirando poco a poco y prácticamente lo que le están dejando a Díaz-Canel. Vaya, hay que ser tonto para estar en el lugar de Díaz-Canel en estos momentos en Cuba. Díaz-Canel es el hombre que probablemente termine pagando todos los crímenes que cometieron todos estos viejos asesinos, que muchos ya están muertos, como Fidel Castro y otros. Y los pocos ya que quedan están también en retirada. Y Díaz-Canel ha sido el títere, el instrumento, y va a ser probablemente el que el pueblo más odie y más quiera justiciar en el momento del cambio. Porque sencillamente el que está dando la cara en uno de los peores momentos en Cuba y el que le están heredando todo el daño que ha hecho el comunismo. Porque no le dan la oportunidad ni siquiera a él de que él pueda hacer cambio para que la vida del cubano mejore. No, ahí simplemente está dando la cara y tiene que seguir con el mismo discurso que le acaba de heredar en el Congreso del Partido Comunista Opresor, le acaba de heredar Raúl Castro, hablando prácticamente de la misma continuidad y la misma basura esa que ellos siempre siguen hablando. Es decir, nada de perspectiva de cambio, ni de oportunidad que Díaz-Canel pueda limpiar un poco su cara, no. Díaz-Canel va a ser el presidente más odiado, probablemente, de la historia de Cuba, y eso lo vamos a ver muy pronto, porque el día que se caiga aquello, él es el que va a llevar la responsabilidad de todos los crímenes anteriores por ser tan tonto y haberse dejado utilizar. Aparte de que no es buena persona, por eso que lo han usado. Porque es un simple títere, un cachorro rabioso que al servicio de los Castro.
Mira, este es un buen momento para recordarle a todos los represores esos que andan por la calle llevándose a los opositores, a los disidentes y dejándolos en un carro al sol por la tarde y dejándolos en medio del bote, que ellos se van a querer que quedar en Cuba. Los descarados estos que están en el Congreso tienen millones de pesos fuera de Cuba y tienen un avión listo para escaparse. En este avión no va a ir ninguno de ellos. Esa gente que le están haciendo la vida imposible a los Paco, a Pedro Luis Gortel, a todo el mundo en Cuba, esos se tienen que quedar. No tienen millones de pesos fuera y no tienen un avión.
Así mismo, hermano. Desgraciadamente para esos represores de abajo que no tienen la visión suficiente para darse cuenta que esos que le están dando órdenes a ellos de estar llevándose preso a personas inocentes, de estar golpeando, llevando a prisión y muchas veces hasta asesinando, como han hecho, esas personas que dan las órdenes tienen aviones, tienen todo asegurado, millones de dólares en otras naciones escondidos, y cuando vean la cosa mala van a despegar la familia Castro y un grupito de los Vive Bien, van a despegar esos aviones, van a irse a disfrutar los millones que le han robado al pueblo cubano en esos países y no van a responder por lo que han hecho. Pero ese de abajo, que es el que está poniendo la cara, el que el pueblo va a recordar, como mismo le va a pasar a Díaz-Canel, ese de abajo, que se está apretando para cumplir esas órdenes, que sabe que no son justas, que no son incluso, que son hasta ilegales, porque las leyes cubanas no dicen que tú cojas a alguien. El comunismo es tan mentiroso y sinvergüenza, que una cosa es lo que hace y otra es lo que dice. Y por lo tanto, las leyes no dan muchos derechos, hay falta de libertades y hay cierta represión, pero ninguna ley dice que tú tienes que coger a un ciudadano desarmado en la calle y entrar a palo. Ninguna ley dice que tú tienes que coger a un hombre sin haber cometido delito y llevarlo a prisión, y menos asesinarlo. Por lo tanto, si te están dando esas órdenes, tú que me estás escuchando, que sabemos que unos cuantos de ustedes escuchan esto, te están dando esas órdenes, tú sabes que son hasta ilegales con la misma ley del comunismo, no la cumplas, o renuncia, o piérdete, o dígate, porque el día de mañana eres tú el que te van a dejar enredado en Cuba, tú no tienes avión, tú no tienes dinero, tú no tienes para dónde ir, y vas a ser tú el que vas a responder ante la justicia de Dios y de los hombres, por los crímenes que cometiste, a que las órdenes te las dieran otro. Así que es hora de que reflexiones y te pongas de parte del pueblo, como hicieron la mayoría de los militares en Rumanía y como hicieron muchos militares en Libia hace poco, la década pasada en Libia, muchos de los militares se pusieron del lado del pueblo y derrocaron al tirano, que al final lo ajusticiaron y todo. Así que estás a tiempo de que la justicia le llegue al verdadero criminal, no a ti que ha sido un instrumento. Abra los ojos. Además, es tu pueblo el que está reprimiendo. Esto es tu gente, la pie igual que tú. Y alguna vez hasta tu propio familiar.
Pero Luis Enrique, la represión no es solo que lo arrestan. Estaba viendo ahora mismo en las redes sociales que un opositor en El Cristo, que es de Palenque Visión, lo arrestaron, lo torturaron, lo golpearon, y encima de todo eso le quitaron la ropa y le pusieron encima del cuerpo consignas revolucionarias. Oye, eso es nazismo, eso es fascismo.
Así mismo, hemos tenido experiencia en la Unión Patriótica de Cuba, por ejemplo, con Rubén Torres ahí, un activista en Paco, en Palmarito de Cauto, que lo amarraron en el medio de un bosque, arriba, en un árbol con el tronco lleno de hormigas, un hormiguero al tronco del árbol, lo amarraron sin ropa al árbol y revolvieron con una rama todo el hormiguero. Y ahí se fueron y lo dejaron amarrado. Y si no pasan unos campesinos y lo oyen pidiendo auxilio y van y lo desatan, probablemente ahí hubiese muerto entre la picada de hormigas y amarrado ese árbol solo abandonado. Y cuando lo soltaron los campesinos estaba prácticamente colmido de las picadas de las hormigas. Y cuanto más se movía tratando de evitarla, más se revolvía el hormiguero. Y no podía mover los brazos porque lo tenía amarrado alrededor del tronco, la mata del árbol. Así son estos esbirros, y ese que hizo eso ya ni siquiera es parte de los represores, porque lo votaron los mismos jefes, llamado Daniel Suárez Pagán, uno de los más sádicos y asesinos que tenían en el oriente de Cuba, y son tan tontos que otros 20 a este, después que lo usaron para todo eso, lo votan como un perro, y no se dan cuenta los otros de que te usan, pero eres desechable. Después que te hacen buscarte los problemas, te dan la espalda, porque así es el comunismo. Se come a sus propios hijos. Así que abran los ojos, que es el momento.
¿Y este debería haber actuado por convicción propia o tú crees que lo orientaron que hiciera eso?
Aquí hay una cosa que está clara siempre en esto. Los jefes de arriba son los más sádicos, los más malvados. Por algo llegaron a jefes. En el comunismo nadie asciende por mérito de inteligencia o de que conozca, un ejemplo, un médico que sea muy buen médico y termina siendo jefe de un hospital. No. Hay veces que el mejor médico sigue siendo de abajo. Y el jefe del hospital es uno que no sabe ni de medicina, pero sí es buen comunista y bien asesino, que le gusta prestarse para lo que tenga que hacer que le mande el comunismo. Por lo tanto, siempre los jefes de arriba son los primeros culpables porque por algo llegaron ahí. Pero también está la cuestión de que lo mismo le ordenan de arriba que hagan este tipo de cosas, que hay veces que son atribuciones que se toman los represores de abajo como para ganar puesto. Cuanto más malo demuestre ser, más sube con el comunismo, porque esa es la regla de oro con ellos. ¿Y qué pasa? Cuando han hecho varios de estos abusos ya extremos y no toman medidas los jefes con ellos y más bien siguen haciendo otros abusos peores, es porque el jefe de arriba está contento con lo que el subalterno está haciendo. Así que todos son culpables por igual.
Estamos hablando con el expreso político Luis Enrique Ferrer García. Y Luis, me estaba recordando que tú, entre los motivos por los que fuiste preso y tuviste que cumplir años de prisión, era precisamente porque tú hablabas por aquí por Radio Martí y te encausaron en la causa del grupo de los 75, la conocida Primavera Negra. Por eso me interesaría tanto conocer tu opinión. ¿Cómo se sostendrá ese modelo comunista con todo esto que hemos hablado cuando ellos hablan de un partido único, martiano, fidelista, marxista-leninista, como ellos mismos se definen?
Sí, Carlos. A mí me echaron con 26 años de edad la condena más alta al grupo de los 75, 28 años de cárcel. Habían 12 peticiones de cadena perpetua, entre ellas la mía. Marta Beatriz Roque, la mujer del grupo, que también le pedían cadena perpetua. A José Daniel le pedían cadena y terminaron pidiendo la pena de muerte. Y bueno, fuimos condenados a toda aquella cantidad de años que en total sumaban más de 1.500 años. 75 personas de la cantidad de años que nos condenaron, injustamente, como todos sabemos. Hermano mío, el comunismo tiene dos opciones en este momento en Cuba. Una opción es empezar ellos mismos la apertura y buscar llegar a un acuerdo donde se haga, vaya, una especie de amnistía para todo el mundo y tratar de librar a Cuba del comunismo, aunque no se haga tanta justicia, pero sí salvar a Cuba desde ya. Y la otra opción es seguir aferrado al poder como lo están haciendo, es la vía que están mostrando, seguir atrincherado, seguir apretando la mano como están haciendo, mantener al pueblo bajo el terror, porque ya nadie cree en ellos, el discurso ideológico se la acabó. Es decir, ya todo ese cuento de igualdad, de prosperidad y todo ese cuento que decían él al principio para todo el mundo, todo eso se acabó. Eso nadie lo cree, ni ellos mismos lo hablan casi, porque es que ya ni ellos mismos se lo creen. Bueno, nunca se lo creyeron. Y ellos han optado por esa segunda opción, en vez de buscar una vía como pasó en Sudáfrica, de que el gobierno pactó con la oposición, llegaron a un acuerdo y sacaron al país del atolladero en el que se encontraba y recuperaron la nación y se dejó todo en el pasado y se olvidó. Eso ellos tenían esa opción y podían empezarlo, buscar contacto con la oposición, con el exilio, un contacto serio y tratar de salvar a la patria y soltar el poder absoluto y criminal que han mantenido por más de 6 décadas. Pero lo que quieren es seguir, aunque continúen hundiendo el pueblo cubano, que continúen cometiendo crímenes y aunque continúen acrecentando el odio en la población. En Cuba hay mucho miedo y la gente no se atreve muchas veces a hacer las cosas que debía hacer por liberarse. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en la prisión que pasé y que usted mencionó, que la mayoría de los presos comunes me decían, políticos, así es como lo llaman los presos comunes en la prisión, a todos los presos políticos, yo estoy loco que esto se acabe de caer y cuando se caiga yo voy a matar al jefe sector, al fiscal y al juez que me condenaron, porque me condenaron injustamente, me hicieron un número 8, así mismo popularmente lo decían. Es decir, en pocas palabras, ese criterio lo escuché yo de decenas y decenas de presos comunes que ahí están aguantando, callados, pero tienen ese odio dentro y eso es lo que sigue sembrando ese comunismo, sembrando el odio en una población que sigue aguantando por temor, pero que el día que vea que puede echar abajo esa dictadura, la va a echar abajo y más bien vamos a tener los amantes de la justicia, vamos a tener una gran labor por delante de tratar de que nadie se tome la justicia por su cuenta, con su propia mano, y que más bien sean tribunales, jueces, los que se hagan cargo de toda acusación que se presente por crímenes, hacerlo justamente. Es decir, no vamos a cometer los mismos crímenes que cometieron los otros. Pero hay un odio tan grande que prácticamente vamos a ser nosotros los patriotas que toda la vida hemos luchado, lo de dentro y lo de fuera, por el fin del comunismo, lo que vamos a tratar de que se haga justicia, porque tú lo que vas a querer es venganza de tanto daño que han sembrado y tanto daño que van a seguir haciendo ellos con esa posición que acaban de adoptar en su octavo congreso.
Mira, Luis Enrique, tú acabas de decir una cosa, que es una verdad como un templo. En Cuba, con pocas excepciones, todos los presos tienen por una razón u otra una causa política.
Así mismo, Santiago. Y le voy a decir más. Hay muchos presos en el mundo entero que siempre dicen que son inocentes sin serlo. Pero en el caso cubano, yo conocí, y principalmente de muchachos jóvenes que le troncharon su vida, su futuro, que fueron a prisión totalmente o con una condena injusta. Yo conocí jóvenes que lo metió preso en ese sector porque estaba enamorado de la mujer del muchacho. Y como mientras él estuviera ahí no tenía oportunidad, la opción era meterlo preso y dejarla ahí en la calle pasando trabajo. Para después entonces tratar de tener opción con la mujer del muchacho. Conocí gente presa porque se comieron su propia vaca. Y precisamente ahora va a ser legal que tú te comas tu vaca. Es decir, pues, vi gente presa porque fueron a prisión porque tenían dólar en el bolsillo. Y después, años más adelante, legalizaron el dólar. Vi gente presa. Es decir, porque ellos presumen que tú vas a como puedes cometer un delito. Y sin haberlo cometido, te condenan hasta 4 años de cárcel. Es decir, se llama el delito peligrosidad social predelictiva. Es decir, que ni siquiera has cometido el delito. Ellos creen que tú puedes cometerlo. Y así había miles de jóvenes en todas las prisiones en Cuba. Yo estuve desde La Habana hasta Santiago de Cuba. Estuve en La Habana, en Villa Clara, en La Tuna y en Santiago de Cuba. En esas 4 provincias, en varias prisiones. En 2 prisiones en La Tuna. Bueno, una prisión en La Tuna, en el centro de instrucción. En 2 prisiones en Villa Clara. En una prisión en Santiago de Cuba y en una en La Habana. Y en todas esas prisiones me encontré cantidad de gente presa injustamente. Gente que trataron de escapar del país, que ya ni siquiera es delito salir ilegal, porque cuando los acuerdos migratorios, en la década del 90, después de los banqueros de Guantánamo, quitaron la salida ilegal como delito. Cuando te devolvían americanos, te tenían que soltar. No, en Cuba, violando ese acuerdo, hay decenas de personas presas de lo que han devuelto para Cuba. Decenas de personas lo que han cogido en la costa o en una pequeña embarcación inventada, tratando de abandonar la isla, buscando libertad. Y entonces, para que no quede de que ellos están violando los acuerdos que hicieron con Clinton, no lo condenan por salir ilegal, le inventan otra condena, pero en realidad lo metieron preso por la salida que fue donde lo tuvieron. No habían cometido más ningún delito. Y eso, hay miles de personas en toda Cuba presos injustamente. Lo otro, señores, Cuba es un país donde no hay derechos ni libertades, y todo es un delito, hasta vender lo tuyo es un delito. Y la mayoría de los delitos en Cuba, para los hermanos que nos escuchan dentro de la isla, si se logra la libertad y la democracia, la mayoría de los delitos creados por el comunismo van a desaparecer, y se van a revisar todas esas causas, y van a ser liberados más de la mitad de los presos comunes,
bueno,
presos injustamente.
Bueno, Luis Enrique, desgraciadamente el tiempo se nos acaba, pero verdaderamente ha sido un honor y un placer compartir el programa contigo y desearle a tu hermano José Daniel Ferrer, un gran patriota cubano, suerte en la lucha que está teniendo día a día en el suelo cubano.
Gracias, Santiago. Un abrazo fraterno para ustedes y para todos los buenos cubanos que nos escuchan en el exilio y dentro de la isla, principalmente para ellos, que son los que sufren. Ellos no, ustedes no están solos, hermano. Mucho ánimo adelante, este tipo de...
Seguro que sí. Llegamos al final de nuestro programa. Ha sido una tarde un poco movida. Nuevamente estaremos con ustedes el próximo sábado y domingo por las ondas amigas de Radio Martí a las 5 de la tarde. Buenas tardes.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Pop Songs de Billboard. Save your tears. Guarda tus lágrimas. Del canadiense The Weeknd. Rapstar, estrella de rap, de Torres Tremonti Bartlett, conocido artísticamente como Polo G, debuta en el primer lugar de la lista R&B Hip Hop.
Lately I've been praying, God, I wonder, can you hear me? Thinking about the old me, I swear I miss you dearly. Stayed up till you come up, I've been sticking to that theory. Every day a battle, I'm exhausted and I'm weary. Make sure I'm smiling public when alone, my eyes teary. I fought through it all, but
lo último de Taylor Swift es la canción del género country con mayor streaming o la más transmitida del momento. Se titula Mr. Perfectly Fine, Señor Perfectamente Bien. God Almighty, Dios Bueno y Todopoderoso, del vocalista Crowder, asciende al número uno de la categoría de música cristiana de Billboard. coloca en el primer lugar de la cartelera Mainstream Rock. And so it went. Y así pasó, de la banda neoyorquina The Pretty Reckless, acompañada por el guitarrista Tom Morello.
With all these eyes upon us, but no one seems to see that you and me are just the same as God meant it to be. But you're much too close to me.
Antes que salga el sol, de Prince Royce y la dominicana Nati Natasha, llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Pop.
Como en viejos tiempos te digo, no puedo mirarte como vos y amigos. Voy a hacerte cositas de esas que te gustan. Nati, contigo no me falta nada. Dame un beso de eso que me dure una semana. Mami, esto es pa' hoy, que yo no sé mañana.
Antes que salga el sol por la mañana.
El dueto de Alejandro Fernández y Cristian Nodal, titulado Duele, sube a la cima de la categoría regional mexicana.
Me duele porque tú con la misma persona me pasas al frente. Y lo odio porque en mi lugar él sí supo quererte. Y me duele verte tan feliz, aunque te lo mereces.
Y cerramos con la canción latina más difundida del momento por la radio estadounidense, según Billboard. La noche de anoche, de Bad Bunny y Rosalía.
Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Espera, 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 sin parar. Entonces piensa en mí, piensa en mí.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.